edición de Hay Fechas que No Podés Olvidar, vamos a recordar lo que ocurrió el 9 de julio de 1973, 13 días después del golpe de Estado y de comenzada la huelga general de la Convención Nacional de Trabajadores, la CNT.
Ese día, a las 5 de la tarde, miles de uruguayos y uruguayas se congregaron en la avenida 18 de Julio, en un acto de resistencia ejemplar e icónico de la ciudadanía.
Es muy recordada también la convocatoria a esta marcha en una audición de Radio Sarandí en la que el periodista Rubén Castillo leyó el poema de Federico García Lorca con la excusa de que los oyentes adivinaran de qué autor se trataba.
A las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde, un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde, una espuerta de cal y prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde. Y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde.
Para conocer sobre esta movilización hablamos con Luis Iguiní, fundador de COFE, Confederación de Obreros y Funcionarios del Estado, y de la CNT.
Iguiní explicó la situación del país previa al golpe y la unificación sindical en la conformación de la CNT, necesaria para que fuera posible parar el país durante 15 días.
Uruguay vivía en esa época, estoy hablando del año 60, hubo una crisis muy grande, consecuencia de que no había ninguna guerra importante en el mundo. La guerra de Corea había terminado, le había permitido al país vender fundamentalmente carne y otros productos, y el nivel de vida del país había bajado enormemente. Se veía una crisis grande. Eso determinaba enormes manifestaciones, cada vez más grandes, por la reivindicación de los trabajadores. Coincidió que en el 58 nos juntamos con los estudiantes en la lucha por la ley orgánica de la universidad. En ese momento eran plenarios de sindicato. Había 5 centrales obreras. Al terminar una huelga muy, muy larga de la carne, en el año 56, que recibió mucha solidaridad, la FOICA convocó a los sindicatos a tratar el tema de la unificación. Si había posibilidades, que dieran opinión y que resolvieran. De esa reunión salió un grupo, uno de sindicato 16, para estudiar ese tema, la posibilidad de unidad sindical, que era muy difícil porque habían heridas recientes, heridas morales, celos y choques de dirigentes de primer nivel, eran hechos recientes, y teníamos la vieja Federación Obrera Regional Anarquista, de los anarcos, muy pequeña pero que existía, porque además es un grupo anarquista. Estaba la creada, que era la más poderosa, la central de los creada por los Yanks, filial de la CIOLS, la Confederación del Sindical de Uruguay. Estaba la UGT, estaba la Unión Solidaria de Obreros Portuarios, que no era una central, pero una coordinación fuerte sindical. Y todavía alguna otra que ni me acuerdo.
Iguiní habló sobre la crisis económica en esos años previos y cómo esta crisis determinaba que las manifestaciones sociales fueran cada vez más crecientes. La unificación de la CNT se da en este contexto.
Más adelante, señales preocupantes dentro de las Fuerzas Armadas y el sistema político del país y la región determinaron que los trabajadores resolvieran que ante un golpe de Estado se iría a la huelga general con ocupación de los lugares de trabajo.
Después de eso, se forma la CNT en el 66 y en medio siempre luchas muy duras, la represión permanente del gobierno Pacheco, medidas de seguridad continuamente decenas de dirigentes sindicales en los cuarteles, presos, hasta la Isla de Flores, en la base de la Laguna del Sauce, por todos lados. Entonces la lucha de clases se fue agudizando enormemente y la reacción se prepara a tomar el poder. Había una lucha popular, que era la de los Tupas, que ya había sido derrotada. En mayo del 73, el movimiento Tupamaro estaba liquidado. Pero los militares estaban en su proceso de toma del poder. Habían tomado las radios, fue lo de la Marina, la división entre ellos, pero habían tomado la posta en las Fuerzas Armadas los sectores más fascistas. Empezando por los generales, por Christie, los hermanos Ubía, Badora, que voy a nombrar esa mugre. Y se produce una reunión de esta gente, una buceca, donde Trabal, que era coronel y jefe de inteligencia, localiza, comunica al ministro del Interior, de Defensa, que está en preparación esa reunión, y el ministro dice que proceda. El procedimiento de este coso fue tomarle los nombres a uno por uno, registrarlos. Lo cual es un problema serio porque consta en la ficha que el tipo ha violado, ha complotado contra la Constitución. Le prometieron que eso no iba a quedar así, que lo iba a pagar, como efectivamente fue. No lo ascendieron, que correspondía que lo ascendieran al general, y lo hicieron matar en París unos años después.
El día que dieron un golpe de Estado llegó. Los militares ingresaron al Parlamento y la CNT activó la huelga general.
Después fue unánime. Ya los primeros turnos de las 5 de la mañana, ya quedó claro, estaban tomando las radios, estaban con las proclamas militares, entraron a la madrugada, venían marchando las tropas por instrucciones, y a la madrugada entraron al Parlamento. Entraron, lindo recordar, los generales Álvarez, Balestrino, Crist, Paladino, eran 5. Hay uno de ellos. Andaban buscando a ver qué encontraban, revolvían, metían las manos en los papeles de la gente, de los legisladores, qué podían descubrir, qué misterio. El palacio alquilaba su cantina, que estaba en la planta baja. Y la cantina vendía los cafecitos, lo que la gente pedía. Cuando llegaron, hicieron abrir y estaba cerrado con candado, un particular que arrendaba eso. La democracia ya la demostró Balestrino, con una patada rompió el candado. Y entraron a robarle los fiambres al cantinero. Bah.
Durante la huelga, el asedio al movimiento sindical fue constante.
Los lugares de trabajo fueron desalojados uno por uno. Venían las camionetas del ejército. La consigna era que se aceptaba el desalojo. Es decir, que llegaban los milicos, bajaba la tropa, los camiones de las camionetas. Y planteaban el tema, los delegados, los compañeros tenían que desalojar. Las fábricas, los lugares se desalojaban. Y cuando los milicos se iban, primero si había tiempo, la gente iba hasta el local sindical y hacía la asamblea. Y si era corto el tiempo, que los milicos no nos daban mucho tiempo, la gente volvió ocupar nuevamente los lugares de trabajo y se contó con un gran apoyo popular. Los vecinos arrimando la alimentación, porque eran miles y miles de personas ocupando lugares de trabajo. Es decir, que hubo permanente apoyo muy grande de la población. Intentamos realizar reuniones conjuntas con los integrantes, por lo menos del Parlamento. Ya no hablar con la dirección del partido, que se había discutido con todo el mundo. Y Zapelli, que era el presidente, que ya había renunciado a la presidencia. Es decir, que la alternativa Bordaberry presidente y después el vacío, la dictadura militar como ocurrió. El intento que hicimos de reunir a todos los legisladores fracasó rotundamente. Fue solamente un diputado colorado que estuvo unos minutos, porque se había comprometido conmigo a ir, estuvo unos minutos y se retiró. No participó para nada de la discusión, que pensamos organizar una resistencia popular, que después la hicimos con un sector de los blancos. La campaña de la noche de escándalo, de piedra, de la soya, del caceroleo, lo organizamos con un dirigente del Partido Nacional y el Movimiento Obrero. Así nacieron las primeras caceroleadas que se dieron. Creo que incluso fue en América, porque hasta en Chile no se había hecho. Salimos de la huelga con una cantidad de compañeros presos, requeridos. Habían estado del primer día cuando disolvieron la CNT, ese sábado, creo que era primero, disolvieron la CNT y ordenaron la captura, como las películas americanas, Wanted, a 52 dirigentes, no todos. Los dirigentes de la CNT eran 27 secretariados, pero publicaron los nombres y las fotos de 27 compañeros y empezó la razia general, al principio liviana, y después se fue intensificando. Ya los tuparon, estaban presos los que andaban por ahí y seguían deteniendo los que andaban sueltos.
La huelga general fue la respuesta del movimiento sindical al golpe de Estado y la represión de ese momento.
Entramos a la huelga cuando el centro de la lucha en ese momento era la defensa de la democracia. De los 5 puntos que se ofreció al gobierno como condición, 4 eran reapertura del Parlamento, funcionamiento normal de los partidos políticos, libertad de prensa, libertad de opinión, libertad, 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 disolución de las bandas fascistas de estudiantes que eran fuertes de la JUP y al pasar una consigna reclamando aumento de salario, pero totalmente secundaria. Lo importante era un movimiento político, una huelga política contra el golpe de Estado.
El golpe de Estado fue el miércoles 27 de junio de 1973. Desde ese día, la actividad económica, pública y privada estaba totalmente paralizada. Pero el gobierno empezó a tomar medidas para frenarla que habilitaban el despido directo de trabajadores públicos y privados.
Por eso, la CNT junto a las demás organizaciones sociales, también el Partido Comunista y el Partido Nacional, resolvieron convocar a una manifestación en conjunto.
La huelga siguió firme, día tras día. El miércoles fue el golpe de Estado. El 4 de julio, el gobierno sacó un decreto que autorizaba a las patronales a despedir a todo el mundo, a quien quisiera, sin pagar despido. Y en la administración pública a destituir empleados, tampoco sin sumario. La huelga seguía, pero los días pasaban y pasaban y se estaba analizando cuál era la situación real. Y se combinó entre Partido Comunista, Movimiento Sindical, toda la CNT, y se discutió con el Partido Nacional. Wilson Ferreira Duarte estuvo de acuerdo en la realización de una gran manifestación popular reclamando el fin de la represión. Eso fue el día 9, a las 5 de la tarde, como decía Candó.
Tigni explica que la idea que tenía la CNT con la movilización era terminar la huelga victoriosamente, aunque sabían que eso era muy difícil.
El motivo de fondo de la manifestación era terminar la huelga victoriosamente, aunque perdiéramos la huelga, como no podíamos ganarla, cuando ya la Fuerza Armada, que tenía una gran parte de ella progresista, demócrata, había sido eliminada por los fascistas, que ya controlaban todos los cargos de mando internamente. Es decir, que no teníamos posibilidad de resistir por la vía de la fuerza. Lo que teníamos era la posibilidad de resistir política y moralmente.
En Radio Sarandí, Rubén Castillo se las ingenia para organizar un concurso entre los oyentes, a quien acertara el nombre del autor de los versos a las 5 de la tarde, el poema de Federico García Lorca. A las 5 en punto, todos a 18, fue lo que se dijo de boca en boca para convocar a esa manifestación.
El resultado fue una gran movilización en la que miles de personas llenaron 18 de julio cantando el himno nacional o al grito de Libertad y CNT.
Al comienzo, las fuerzas policiales buscaron la dispersión inmediata, pero no lo lograron, debido a que la gente se reagrupaba en bares y comercios.
Un recorte de prensa de ese día indica que tropas del ejército usaron gases lacrimógenos, unidades lanzagua y efectuaron disparos de rifle sobre las cabezas de una multitud estimada en 8.000 personas.
Se creyó, creímos todos, que ese día habían matado a cientos de personas. Porque los milicos procedieron con inteligencia, muy raro. Usaron balas de fogueo. Entonces las balas que tiraban lastimaban con los palos que daba la policía, con los carros de choque. Rompieron, por ejemplo, las puertas del Diario Popular con un carrito de choque de fuerza motorizada. La idea nuestra era que la huelga la terminábamos enteros, sin desgajamiento, sin debilitamiento, y que después de esa gran manifestación nos reuniríamos a la noche y levantaríamos al día siguiente la huelga. Pero los acontecimientos fueron distintos. Ese apaleamiento y la idea de un ametrallamiento fue una idea.
Ante esto, era necesario recalcular la estrategia. Debate en el que había más de una posición en la CNT con respecto a los pasos a seguir.
Hubieron dos posiciones. Un grupo de compañeros muy reducido era partidario de negociar con los milicos, con la dictadura, la libertad de todos los presos y otras medidas, que es común en todo conflicto, ante levantar el conflicto, la negociación. Y la mayoría que entendíamos que no había que negociar nada con los milicos, que tenía que quedar claro que había un abismo entre ellos y nosotros, que no se negociaba, ellos seguían igual aplicando la represión. Y el día 10 no pudimos levantar la huelga, tuvimos que pasarlo para el día siguiente, levantamos el 11, los 15 días de huelga.
Y ni contó cómo fue organizar la huelga general, y pasado el tiempo, de qué manera se logró mantener la organización sindical durante todo el periodo dictatorial.
Bueno, en primer lugar, el secretariado Primero, se cumplieron todos los legales, se hizo la absoluta legalidad. Se convocó la convocatoria oficial, la huelga fue en el local del vidrio la noche del golpe. Al otro día reunimos a la mesa representativa, es decir, a toda la dirección de la CNT, que designó dos comandos de la huelga, yo estaba en uno. Esos comandos tenían todas las tareas, toda la dirección, pero además tenían las tareas de propaganda, de finanzas, de todo. Y había una comisión de organización que recorría diariamente todos los lugares importantes, se hacían mitines en todos lados. Eso se puede acompañar con la foto de Aurelio García, porque cada vez iba sacando fotos y los dirigentes de la CNT hablando. Es decir que las ocupaciones fueron masivas, la gente acompañó masivamente, y cuando se empezó a desgajar, porque son muchos días de la familia, además los problemas económicos que se creaban, pagar el alquiler, la luz, el agua, todo, que se determinó levantar la huelga, la gente volvió organizadamente a su casa y organizadamente fue al trabajo y permitió seguir organizadamente. Esa pequeña estructura que quedó se me amplió, y el PIT, que era el nombre de la CNT, que no podía poner porque no nos dejaban, se hizo una reunión especial en Buenos Aires de PIT CNT con la dirección de la CNT que actuaba en el exterior, más los que estaban actuando clandestino acá, y ahí se definió definitivamente mantener el mismo estatuto y como nombre no complicar, PIT CNT, el mismo nombre. Así fue cómo se desarrolló la huelga, porque hubo un comando que controló, ayudó en los lugares donde había problemas, avisaba, había comunicación, no había los sistemas de comunicación de hoy, si hubiéramos tenido teléfono, no teníamos, pero había coches disponibles, con coche se repartía un boletín de información, se imprimía un boletín de información, se estuvo repartiendo durante años, hasta que los principales compañeros de la CNT fuimos detenidos y quedó el grueso, el corazón, el carozo de la CNT, estaba preso o en el exterior. Nosotros mandamos a varios compañeros voluntariamente, resolvimos mandar compañeros a Europa, a varios países de América, fulano a tal lado, mengano, todo planificado, combinado con el exterior. Montamos una oficina especial clandestina o semiclandestina en Buenos Aires en plena dictadura. Un grupo de compañeros mandados de acá que trabajaron toda la dictadura allí, manteniendo ellos el contacto con el resto del mundo, que para nosotros era más difícil.
En el final, Higuiní valoró la importancia de la unidad en el movimiento sindical, en la organización de la huelga y durante la dictadura. En particular, la influencia de la unidad sindical en la organización de la izquierda y el movimiento social en Uruguay.
Las centrales sindicales que ha habido y hay en el mundo responden el 90% o 99% a partidos políticos. O partido de gobierno, o a lo mejor partido de oposición, si es muy poderoso. O alianzas. Por lo general, antes eran alianzas comunistas y socialistas en Europa. Así se formaron las grandes centrales. Acá en este país no fue un acuerdo de partido. En la dirección de la CNT, las tendencias políticas que actuaban en el movimiento obrero están todas. Como ya lo fácil, los comunistas, los socialistas, los católicos, ASU que tiene su propia, es una central católica que me olvidé de decirlo a nivel mundial, pero un grupo muy especial que eran los anarquistas. Los anarquistas en ninguna parte del mundo han aceptado disciplina y por tanto no integraban las centrales obreras. En el Uruguay aceptaron el estatuto y aceptaron integrar la dirección y aceptaron integrar la CNT. Compañeros de primera figura. Te digo dos que los asesinaron en Buenos Aires, a Duarte y a Gatti, dirigente anarquista, que eran de la FAU y estaban formando un partido político cuando los mataron. Esa unidad que se formó a nivel obrero pervivió. Y pervivió también, que es muy importante, la relación entre los dirigentes, muchos dirigentes, que fueron muy fraternales, muchas de ellas terminaron siendo muy amistosas después de varios años de ni saludarse. Eso llevó, bueno, se hizo el Congreso del Pueblo, que fue ya no fue un movimiento sindical. Fueron los chacareros, los barrios, que ya los barrios estaban participando en los plenarios obreros de Montevideo. Y eso creó las condiciones para que la izquierda del país se uniera. Dio las bases para que el Frente Amplio se creara. Esa es la base. ¿Qué va a pasar en noviembre? No sabemos. Pero hasta ahora ha sido así. Se formó gracias a la unidad obrera que ayudó a trasladar la unidad ideológica a otros sectores. No solo los obreros, sino la clase media y fundamentalmente los profesionales, la universidad, la cultura.
Más negruzco que nunca, como esa cosa parda, de casi tenebrosa, disparando, y la gente con una valentía enorme, sin saber si le estaban tirando de verdad o no, si estaban tirando al aire o al cuerpo. La gente les gritaba que tiranos temblar, y viva la libertad. O sea, una cosa realmente fue emocionante.
Y he sabido, guitarra, que este otro perro que criaste, ladrador, campesino, a veces manso o vigilante, que roe su propio hueso en la penumbra y gruñe, cual casi todo perro popular, vagará por tus anchas veredas, tus milongas sangrantes, hasta morir también. Tal vez un día de soledad y rabia, de ternura o de algún violento amor, de amor sin duda.
Fue una producción de Radio Camacuá, la radio de EBU.